problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see. Buenos días. Ya han salido los resultados de la encuesta Estudes 2016. Para el que no lo sepa, se trata de la encuesta que se realiza desde el Plan Nacional sobre Drogas en edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, en alumnos de enseñanza de secundaria. Por orden, el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida con un 75,6% seguido del tabaco y del cannabis. La buena noticia, según decía el delegado para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, es que la edad de inicio en el consumo de alcohol ha incrementado hasta los 14 años. Veníamos de los 13,5. Aunque los profesionales que rondaban las jornadas en las que se presentaron estos datos decían que les parecía extraño porque no es la percepción que ellos tienen cuando van a los centros educativos a ejercer la prevención. Sea como sea, novedades hay y las vamos a comentar en el programa de hoy, también en relación con la nueva estrategia. Bienvenidos oyentes, estáis escuchando Con Sentido.
Consentido es el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. Como viene siendo habitual en este programa, vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones. En esta ocasión vamos a entrevistar a José Enrique González, que es presidente y cofundador de Curere, Palabras que Curan. Y no dejaremos de lado tampoco nuestra sección de música y la sección de curiosidades. Os invitamos, como cada lunes, de 10:05 a 11 de la mañana, a compartir el desayuno con nosotros. Bienvenidos a Consentido.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
España, Italia y Francia reciben el 90% de las subvenciones para la promoción del vino en Europa. Eurocare ha publicado recientemente un informe sobre las subvenciones para la promoción del vino en la Política Agrícola Común, CAP, en sus siglas en inglés, de la Unión Europea, que hace un llamado a los legisladores para que eliminen esta costosa intervención en el mercado. El informe, titulado Derrame de vino de 1.000 millones de euros, destaca los problemas de ineficiencia, de costos, riesgos para la salud pública, anuncios de alcohol dirigidos a jóvenes y malversación de fondos, por mencionar algunos. La promoción de vino de la Unión Europea se ha salido de control, ha asegurado la secretaria general de Eurocare, Marianne Scar. Es hora de desmantelar este costoso respaldo del sector vitivinícola, que asciende a más de 250 millones de euros al año. El vino ya está fuertemente subvencionado con el dinero de los contribuyentes de la Unión y esta nueva publicación hace 5 recomendaciones concretas para limitar la mala administración de las subvenciones y asegurar así que las perspectivas de salud pública sean debidamente tomadas en cuenta. Durante décadas, la industria europea del vino ha recibido generosas subvenciones de la Política Agrícola de la Unión Europea, que representa casi el 40% del presupuesto total de la Unión. El objetivo de esta política ha sido apoyar el sustento de los agricultores y el desarrollo rural sostenible. España, Italia y Francia reciben este 90% que comentábamos al principio al canalizar miles de millones de euros en la producción de vino. La política condujo a una gran sobreproducción para la que no había demanda. Ahora la Unión parece decidida a drenar estos lagos de vino tratando de impulsar la exportación a terceros países. Hasta ahora este esfuerzo no ha tenido éxito.
La exportación total de vino de la Unión Europea a países no pertenecientes a la Unión ha aumentado menos que la cantidad gastada en vinos de promoción en el extranjero, según ha explicado SCAR. El plan de promoción del vino no ha logrado aumentar la competitividad. En su lugar, el uso incorrecto de las subvenciones se conoce ya en toda Europa. Una auditoría de la Unión en 2014 abordó varios casos de fraude y además estableció que el dinero a menudo se usa para consolidar mercados en lugar de ganar nuevos mercados o recuperar el viejo mercado.
Con este informe, el público en general está informado de los muchos beneficios, desafíos asociados con la promoción del vino, una bebida que no está dentro del objetivo de la CAP de apoyar la comida segura. Las conclusiones contenidas en el informe también son una contribución al debate en curso sobre la reforma del CAP, de estas políticas agrícolas. La subvención de la promoción del vino no ha demostrado resultados económicos y además tiene consecuencias potencialmente graves para la salud pública. Por lo tanto, debe ser eliminado. Esperamos, según decía la secretaria general de Euroker, que los legisladores y los consumidores tomen conciencia del derroche masivo de recursos que representan los subsidios a la promoción del vino.
Las adicciones al cannabis y a los opioides crean ruptura social. La Sociedad Científica Socidrogalcohol celebró el pasado 8, 9 y 10 de marzo sus jornadas nacionales en Toledo. Cerca de 500 profesionales de las adicciones de todo el territorio español se reúnen estos días para mantenerse informados y actualizados en este campo desde una perspectiva multidisciplinar. Las adicciones con y sin sustancia afectan no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico y a nivel social. Los problemas generados por el consumo de alcohol y drogas o por adicciones comportamentales, tales como la ludopatía, las nuevas tecnologías, etcétera, son graves en esas tres esferas y requieren de un tratamiento con un equipo multidisciplinar que trabaje esas tres vertientes afectadas. Conscientes de este hecho, el Consejo General para el Trabajo Social y Socidrogalcohol han firmado un convenio de colaboración en el marco de estas jornadas para potenciar y mejorar el tratamiento social de las adicciones. A nivel social, las consecuencias afectan especialmente, aunque no de forma aislada, a la familia, a la escuela o al trabajo, y en muchos casos también a la economía. Se requiere, por lo tanto, de una atención social que intervenga en esos aspectos que se olvidan en muchas ocasiones, ha explicado Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social. Lima ha insistido en que, ante los problemas de adicciones, la solución debe ser global. Por eso ha explicado que las y los trabajadores sociales juegan un papel fundamental al abordar el problema en todo el entorno de la persona afectada. La presidenta también ha explicado cómo a menudo los jóvenes consumidores de alcohol y drogas, así como quienes tienen problemas de ludopatía, por ejemplo, están lanzando una llamada de atención a sus padres. Lima contextualizó el problema actual con la situación económica, el empobrecimiento de la clase media y la pérdida de esperanza en el futuro por parte de los jóvenes. El estigma de la persona con trastorno adictivo dificulta que la persona con esta enfermedad común acceda a tratamiento por vergüenza o por miedo a ser etiquetado. Este aspecto, la intervención de un trabajador social, puede ser muy útil para trabajar aspectos como el autoestigma y posteriormente a la rehabilitación, la reinserción. Lejos de lo que socialmente se cree, el consumo de cannabis también tiene estas repercusiones sociales. La marihuana, hachís, que genéricamente denominamos cannabis, es entre las drogas ilegales la que tiene un mayor consumo. Y nuestro país es uno de los mayores consumidores. El inicio de consumo se sitúa en torno a los 16-17 años de edad, en grupos reducidos de jóvenes, en los que algunos tienen la expectativa de un efecto euforizante y desinhibidor, pero otros buscan un efecto tranquilizante, apaciguador o bien para evadirse de una realidad que les resulta abrumadora. Sin embargo, como todas las drogas, tiene efecto de rebote, es decir, que cuando finaliza el efecto buscado se produce un empeoramiento de los síntomas que la persona pretendía aliviar, como la ansiedad, el insomnio, la pérdida de apetito o la hostilidad, ha matizado el doctor Josep Guardia Seresigny, que es vicepresidente de Socidrogalcohol. El hachís o la marihuana puede causar síntomas psiquiátricos desagradables y angustiantes, junto con un estado de inseguridad, desconfianza, suspicacia, recelo e incluso sentirse observado o perseguido. En tales situaciones, la persona puede pasar a la contraofensiva y hostigar o agredir a aquella o aquellas personas por las cuales se siente perseguido.
Otras personas presentan síntomas de angustia, fobia social, depresión e ideación suicida. Todas estas sensaciones son muy desagradables y pueden persistir incluso tras haber abandonado el consumo de cannabis. La evidencia científica relaciona el consumo continuado de cannabis con diversos trastornos mentales, tales como un episodio psicótico que cursa con percepciones alucinatorias e ideas delirantes persecutorias. El consumo de cannabis puede precipitar y adelantar en el tiempo el inicio de uno de los trastornos psicóticos trastornos más graves, como es la esquizofrenia. También puede empeorar su curso evolutivo, interferir en su recuperación y aumentar la probabilidad de recaídas. Dado que todavía no existe ningún otro procedimiento eficaz para prevenir la esquizofrenia, evitar el consumo de cannabis sigue siendo la única estrategia efectiva para no desarrollar una esquizofrenia. Tras un proceso de selección de las cepas que producen una marihuana de mayor potencia, los cultivadores de cannabis consiguen productos que son más adictivos y al mismo tiempo también más psicotizantes. Evitar el consumo de cannabis es siempre mucho más sencillo que abandonarlo. Cuando una persona ya ha desarrollado la adicción, ya que el día que intenta interrumpir su consumo puede presentar síntomas de abstinencia del cannabis, tipo irritabilidad, ira, agresividad, nerviosismo, insomnio, pesadillas, pérdida del apetito o de peso, intranquilidad y un bajo estado de ánimo, según explicó Guardia, algo que además tiene repercusiones sociales. Todavía no disponemos de medicamentos que hayan demostrado ser eficaces para el tratamiento de la adicción al cannabis, pero sí intervenciones psicosociales como la intervención motivacional, la terapia cognitivo-conductual y la del manejo de contingencias. Otra sustancia que en la actualidad preocupa a los profesionales de las adicciones es el aumento del consumo de medicamentos analgésicos opioides. Los opioides son medicamentos que alivian el dolor, reducen la intensidad de las señales de dolor que llegan al cerebro y afecta las áreas que controlan las emociones, lo que disminuye los efectos de un estímulo doloroso. Los riesgos del uso de analgésicos opioides recetados incluye dependencia y adicción. Iván Montoya, que es director clínico de la División de Farmacoterapia y consecuencias médicas del abuso de drogas del National Institute on Drug Abuse de Estados Unidos, expuso la situación acontecida en Estados Unidos. La situación allí se ha catalogado ya de epidemia nacional causada por la prescripción descontrolada de fármacos con derivados opioides que han producido adicción y sobredosis en muchas personas y ha hecho que se incremente también el consumo de heroína. Las personas que desarrollan una adicción a algún medicamento opioide, cuando se para su suministro, pues se han lanzado a buscar otra sustancia que les calmara el síndrome de abstinencia, por lo que ha aumentado el consumo de heroína. De todos modos, sigue habiendo un mayor número de sobredosis relacionadas con analgésicos opioides, fentanilo y derivados que con heroína o metadona. Y el consumo simultáneo de opioides con benzodiazepinas ha contribuido tanto al aumento de sobredosis como a su mayor letalidad.
En los últimos años vemos cómo se ha ido incrementando el uso de fármacos opioides también en España y en Europa para el tratamiento del dolor crónico no oncológico, a veces justificable, otras veces no tan justificado, dejando atrás intervenciones farmacológicas y psicológicas más eficaces. Aunque es cierto que la situación en España está lejos de tener matices de epidemia, como ocurre en Estados Unidos, este aumento en la prescripción preocupa a los profesionales. Desde Socidrogalcohol se ha publicado en 2017 una guía para el buen uso de analgésicos opioides. Con esta guía se pretende que todos los profesionales sanitarios implicados en el tratamiento del dolor crónico conozcan qué fármacos pueden utilizar, cómo y cuándo, y cuáles son los beneficios y los riesgos de cada uno de ellos, cómo minimizar los problemas derivados del mal uso y cómo y dónde se pueden tratar las complicaciones que puedan surgir. En definitiva, el objetivo de esta guía es conseguir un uso más equilibrado de los opioides que permita su disponibilidad para aquellos pacientes que puedan beneficiarse de ellos y limite, en la medida de lo posible, un uso inapropiado que suponga un mayor riesgo de las consecuencias negativas asociadas, como la sobredosis o la adicción.
El consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo en la violencia contra la pareja y la violencia sexual. La adicción es un problema de salud que debe entenderse desde una perspectiva, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, multidisciplinar. Tanto el consumo de sustancias, alcohol y otras drogas, como las conductas adictivas comportamentales, es decir, la ludopatía, nuevas tecnologías, etcétera. Todas ellas pueden inducir cambios persistentes en el funcionamiento de determinados circuitos cerebrales que ocasionan alteraciones del comportamiento, que llegan a ser perjudiciales, pero difícilmente evitables. Se produce una disminución del control inhibitorio sobre las conductas de búsqueda y consumo de sustancias que pueden llegar a ser compulsiva y que lleva a consecuencias negativas y conductas autodestructivas. Que se llegue a desarrollar una adicción depende de diversos factores individuales y ambientales que, al presentarse conjuntamente precisamente hacen a la persona más vulnerable a la misma, según explicó Josep Guardia Seresigny, vicepresidente de Socidrogalcohol, quien además presentó el posicionamiento de la sociedad científica con respecto al concepto de adicción. Guardia añadió que la adicción puede estar condicionada por contextos familiares, económicos, psicológicos, culturales, políticos, legales, etcétera, y no es solo una consecuencia del mal funcionamiento cerebral ni de los cambios que efectivamente se producen en el cerebro. Según la estrategia 2017-2024 del Plan Nacional sobre Drogas, presentada por el delegado del Gobierno para el Plan Nacional, Francisco de Asís Babín, con motivo de las 45 Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol en Toledo, la situación económica, el desempleo y la precariedad, la trayectoria vital interrumpida en muchos jóvenes por la situación de crisis, el aumento de hogares unipersonales y la soledad, las dificultades para la conciliación de la vida laboral y familiar, la desestructuración familiar y el aumento de los hogares monoparentales, la mayor presión al consumo en adolescentes y el fomento de la búsqueda de satisfacción y o respuestas inmediatas son factores que pueden contribuir a un consumo abusivo de sustancias y a otras conductas con potencial adictivo como el abuso de las nuevas tecnologías. En este sentido, hay que señalar que se ha observado un aumento de la prescripción de medicamentos con potencial adictivo como son las benzodiazepinas y los hipnosedantes. En cuanto a la demanda de drogas, el consumo de drogas ilegales en España sigue siendo una de las amenazas más persistentes. Un tercio de la población española ha consumido alguna droga ilegal en su vida según la encuesta Edades, que es para mayores de edad, desarrollada en el 2015 y 2016, aunque el mayor consumo sigue siendo el de sustancias legales como es el alcohol. En dicha encuesta, el consumo de alcohol y los patrones de mayor riesgo para dicho consumo han descendido y por primera vez en los 22 años de la serie de encuestas Estudes, que como hemos dicho se desarrolla de los 14 a los 18 años de edad, decía esta encuesta que la edad de inicio en el consumo de alcohol entre los estudiantes de enseñanza secundaria se sitúa en este momento en los 14 años de edad, por lo que ha aumentado, medio año con respecto a la anterior encuesta. No obstante, persiste la baja percepción del riesgo y de una normalización del consumo en espacios de ocio, algo que, como se ha podido ver en los últimos meses en los medios de comunicación, es una preocupación para muchos colectivos y gran parte de la sociedad. Se han tenido en cuenta, además, otras cuestiones, así es que vamos a escuchar a Francisco de Asís Babín, delegado para el Plan Nacional sobre Drogas.
Bien, nos pusimos junto con vosotros y con tantos otros, hasta 400 interlocutores, a elaborar una nueva estrategia sustentada en la evaluación de la anterior y obviamente en toda la evidencia científica disponible, coherente con la estrategia europea, para eso somos un país miembro de la propia Unión Europea. Y esa estrategia, una vez más, es la tercera estrategia nacional y una vez más se ha podido aprobar por unanimidad en la conferencia sectorial del Plan Nacional sobre Drogas con todas las comunidades autónomas, en el Consejo Español de Drogodependencias y otros trastornos adictivos, con la anuencia de toda la representación de la sociedad que allí está presente para ayudarnos a formalizar las políticas de adicciones en nuestro país y, por fin, por el propio Consejo de Ministros el día 9 de febrero. Por tanto, estamos satisfechos de un trabajo que hemos hecho entre todos, que nos permite dotarnos de un instrumento que mira a 8 años vista y que, evidentemente, va a ser el cuaderno de bitácora, por decirlo de alguna manera, en el que nos vamos a basar todos a la hora de ubicar los recursos y de establecer las prioridades. Es una estrategia indiscutiblemente de continuidad, porque el problema de las adicciones ni empieza ahora ni termina dentro de 8 años, por lo tanto hay muchas acciones que obviamente tienen que seguir desarrollándose y que tienen mucho que ver con el perfeccionamiento de la calidad de nuestras actividades que ya se vienen prestando, tanto desde el punto de vista preventivo como asistencial y rehabilitador, reinsertador, donde todavía un Estado como el nuestro, un Estado de las autonomías, muestra determinadas diferencias en la aplicabilidad y en la aplicación de programas previamente validados con criterios de calidad en los distintos territorios, lo cual nos ofrece una ventana de oportunidad para seguir trabajando en la mejora de la calidad de todas las acciones. Pero también es una estrategia que incorpora cuestiones nuevas. Nuevas desde la perspectiva de que previamente no habían sido contempladas en la estrategia, no tanto nuevas en virtud de que no hubiera ya una conciencia colectiva de la necesidad de irlas abordando. Bien, por primera vez incluimos todas las adicciones en el marco de una estrategia, todas las adicciones. Y cuando digo adicciones, es decir, no se trata tampoco de colgar etiquetas innecesarias a determinados hábitos o comportamientos, pero hoy por hoy es obvio que, por ejemplo, la ludopatía tiene su ubicación clara en el campo de las adicciones dentro de las clasificaciones internacionales de enfermedades y todo apunta a que otros trastornos vinculados con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, internet, videojuegos, etcétera, pues van a estar también incorporadas en clasificaciones internacionales en breve. Algunos de nuestros profesionales no necesitan que estén en las clasificaciones porque ya están atendiendo casos de estas adicciones que sí que las podemos tildar como tales en tanto en cuanto reproducen total y absolutamente el patrón que el doctor Guardia acaba de comentar respecto del conjunto de las adicciones a sustancias y de todas las adicciones que conocemos. Pero esta es una novedad, evidentemente. Otra novedad que queremos destacar tiene que ver con que somos conscientes de que una parte de la población usuaria de drogas ha ido envejeciendo.
Hablaba además de la perspectiva de género como medida transversal.
Quiero hacer especial hincapié en una faceta de la nueva estrategia que nos lleva a la convicción de que algo que veníamos trabajando como un principio global de nuestra actividad, que es la singularización de las políticas de drogas en relación con el género, ahora pasa a formar parte de los objetivos estratégicos de la estrategia, no solo como un principio rector, sino como algo que debe de revestir la actividad del sistema precisamente para dar solución a las necesidades de la mujer que, como toda la evidencia consolidada va mostrando, son subsidiarias de una serie de penalizaciones como consecuencia de sus consumos o incluso, en el marco de la violencia de género, son muchas más veces víctimas de personas que consumen sustancias, como la propia Organización Mundial de la Salud ha reconocido desde el año 2010, que en relación a las parejas que no consumen. Con lo cual, hemos hecho un desarrollo que yo diría que es intensivo en relación a los aspectos de género y drogas y que pretende, evidentemente, dar respuesta y, sobre todo, formalizar de alguna manera programas específicos que permitan el que la mujer no tarde más que el hombre en demandar ayuda, cosa que ahora ocurre, que no abandone con más frecuencia que el hombre las terapias, cosa que ahora ocurre, y, desde luego, que podamos apoyar todo el proceso de reincorporación y de reinserción social de la mujer, que siempre lo tiene más difícil en la sociedad en su conjunto, independientemente de que consuma sustancias o no, pero que en cualquier caso, si se da además esa contingencia, pues es mucho más complicado.
Los resultados de la evaluación de la EN 2009-2016 muestran una evolución positiva de las actuaciones desarrolladas en el campo de la reducción de la demanda y de la oferta. Si bien aún hay espacio para la mejora, según ha explicado Babín, la oferta preventiva está muy centrada en la educación y se necesita actuar más sobre la promoción, la accesibilidad y la normalización social a través de programas de prevención ambiental. Aunque se han producido importantes avances, desde el Plan Nacional sobre Drogas admiten que sigue siendo un reto trasladar la evidencia a la práctica, siendo necesario generalizar los sistemas de acreditación y de control de calidad de programas y servicios, potenciar la formación y optimizar sistemas de información y evaluación. Desde Socidroga Alcohol, Guardia ha añadido que la adicción es una enfermedad común que tiene tratamiento y que es recomendable seguir un tratamiento especializado que incluya un equipo de diversos profesionales, como médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, expertos en conductas adictivas, ya que las consecuencias de la adicción tienen repercusiones a nivel biológico, como modificaciones neurobiológicas en el cerebro, a nivel psicológico, como cambios cognitivos, conductuales y emocionales, y a nivel social, familiares, económicos, laborales y legales. Las personas con adicciones deben tener fácil acceso a un modelo asistencial multidisciplinar y recibir una asistencia integral y de calidad, basada en el conocimiento científico y en igualdad de condiciones que el resto de usuarios del sistema sociosanitario, evitando que se les estigmatice.
A la mejor deportista.
A una entidad sin ánimo de lucro que trata de hacer efectivo el derecho universal a la salud.
A la mejor joven investigadora.
A los profesores con mayor excelencia docente.
Noemí Sempere.
Medicus Mundi.
María de los Ángeles Bustamante.
Patricia Franco.
Enrique López.
José Manuel Blanes.
Emilio José Poveda.
Diego Macián.
Y muchos más.
Como cada año, el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández entrega los galardones, esta vez de su 13ª edición, con el fin de reconocer la labor de investigadores, estudiantes, docentes, empresas e instituciones que han destacado especialmente en su ámbito, convirtiéndose de esta forma en ejemplo de esfuerzo y dedicación para el conjunto de la sociedad.
El próximo 15 de marzo, a partir de las 12 menos cuarto, Radio UMH realizará una retransmisión especial de la gala de los premios desde los estudios de Azabares, así como desde el edificio Rectorado y Consejo Social, ambos en el campus de Elche.
No te lo puedes perder. Síguenos a través de la web www.radio.umh.es.
Recuerda, 15 de marzo, a partir de las 12 menos cuarto de la mañana, en www.radio.umh.es.
Retransmisión especial de la gala de los premios de Consejo Social de la Universidad en Radio UMH.
Ha llegado el momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevistamos a José Enrique González. Él es presidente y cofundador de Curere, Palabras que Curan, un proyecto del que nos va a hablar en esta mañana en Consentidos, en Radio UMH. Buenos días, José.
Hola, buenos días, Mireia.
Cuéntanos un poquito cómo...
Encantados de estar con vosotros.
Gracias, igualmente. Gracias. ¿Cómo pueden curar las palabras? ¿Qué es Curere? Explícanos un poco.
Mira, Curere, somos una asociación, antes que nada. Y Curere nace en un principio por una necesidad, y llevamos trabajando en este proyecto 3 años, y lo que vimos cuando tuvimos esta idea fue que había una necesidad, que las personas necesitábamos compartir emociones, compartir nuestras propias experiencias, y Google es muy amplio, testimonios de superación, pues los hubo, los hay y los habrá siempre, ¿no? Pero lo que encontrábamos es que las personas estaban muy perdidas en dónde localizar estos testimonios. Hay muchas páginas web, como sabéis, muchos blogs. Entonces, al final, lo que nos percatamos fue que había esa necesidad de que existiera un referente. Un referente donde las personas pudieran encontrar, compartir y contar sus propios testimonios de superación, pues en todo tipo de dolencias, anomalías genéticas, discapacidades. Y lo más importante es que nosotros tampoco nacemos como competencia de nadie, porque nuestros testimonios pueden estar en otras webs sin ningún problema. Es decir que, por ejemplo, si una web tiene testimonios de superación, perfectamente los puede compartir en Curere, y nosotros lo que haremos será darles visibilidad, con lo cual al final es colaboración, Mireia.
Buenos días, José.
Hola, buenos días.
¿Qué importancia tiene la visibilización de colectivos de pacientes, como puede ser el caso de la Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España?
Pues mira, nosotros creemos que los testimonios de superación al final es dar visibilidad. La sociedad conoce diferentes dolencias que más o menos están, entre comillas, como de moda, ¿no? Pero hay muchas dolencias problemas en las personas que la verdad que la sociedad las desconoce. Yo creo que darles visibilidad tanto a las organizaciones que, por ejemplo, como CARFE, ¿no?, la Confederación, que movéis a tantísimas asociaciones y tantísimas personas para que llegue ese mensaje, ¿no?, de positivismo, de que aunque estás pasando una situación complicada, puedes seguir adelante. Yo creo que es fundamental e imprescindible. Esa es nuestra misión, ¿no?, dar esa visibilidad tanto las organizaciones como a las personas que están sufriendo ese momento complicado, ¿no?
José, ya lo has explicado un poco al inicio, pero sí. ¿Cómo se os ocurre lanzar esta plataforma?
Pues mira, son inquietudes, Mireia, son inquietudes personales que tenemos Juan Osoro y yo como cofundadores. Mi padre falleció hace muchos años de una enfermedad muy grave. Entonces, bueno, siempre la vida te queda, pues, o en este caso me quedó, ¿no? Como una necesidad que en el momento de mi vida o que el camino me llevara, pues que pudiera hacer algo, ¿no? Por todas las personas que están viviendo un problema en su salud. Y bueno, por temas profesionales, que yo trabajaba de director territorial en una empresa muy importante, pues llegó la crisis, me hicieron un ERE, y ese momento que fue traumático, pues lo convertí en una oportunidad de hacer lo que realmente me pedía, ¿no? Mi vida, que era hacer esta plataforma. Tuve la suerte de conocer a Juan Osoro, que nos conocemos desde hace 30 años, y entre los dos nos pusimos en marcha con ellos. Con lo cual, al final, son nuestras propias inquietudes, ¿no?, personales, los que nos llevó a hacerlo.
José, ¿cuántos colectivos conforman Curere hoy por hoy, más o menos? ¿O qué tipo de colectivos forman parte de Curere?
Mira, nosotros llevamos trabajando en este proyecto aproximadamente 3 años. Fue hace año y medio cuando Curere es visible en la red de Internet. Y poco a poco lo que hicimos durante ese año y medio fue validar el proyecto, es decir, darnos a conocer en el sector de salud a nivel nacional. Lógicamente, que vieran cómo trabajábamos, con la pulcritud y transparencia que trabajamos. Y al final fuimos visitando a nivel nacional organizaciones, y la verdad es que cada día tenemos más. Tenemos, bueno, lógicamente CAFE, la Confederación Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España, que para nosotros es un placer y honrados por ello. Y luego, pues, contamos ya con muchísimas: Fundación Española del Corazón, con GEPAC, con FEDE, la Federación Española de Diabéticos de España. Trabajamos con la página web somospacientes.com, que es la comunidad de organizaciones de pacientes. Poco a poco se van uniendo organizaciones, porque al final lo que yo creo que es más importante es que Curere no nace para competir con nadie, nace para colaborar. Entonces, nosotros lo que hacemos es hablar con las organizaciones de pacientes, darles gratuitamente nuestra plataforma a ellas. ¿Para qué? Para que las puedan tener en su web, que puedan compartir sus testimonios y, sobre todo, y lo más importante, darles visibilidad a las personas. Cuanto más nos unamos en esta misión, yo creo que va a ser mucho más importante, y las palabras que curan, como decimos nosotros, llegarán a muchísima más gente, ¿no? Cada día se unen más a nuestra plataforma. De todas formas, cualquier persona que quiera entrar en www.curere.org, a pie de nuestra página, pues ya veréis ahí, bueno, pues todas las organizaciones que van trabajando con nosotros, por ejemplo, la Escuela de Pacientes de la Consejería de Sanidad de aquí del Principado de Asturias, la Junta de Andalucía, la Escuela de Pacientes de la Junta de Andalucía, la Escuela de Pacientes de Galicia. Bueno, es que hay muchas que cada día somos más conocidos, y bueno, yo creo que el trabajo que estamos haciendo al final está dando unos frutos geniales.
José, me consta que además tenéis como iniciativas paralelas o derivadas del proyecto principal, pues como por ejemplo alguna publicación, ¿no? ¿Qué iniciativas se han podido derivar o hemos podido observar del proyecto principal?
Mira, es una pregunta genial, Mireia. Mira, nosotros durante este año y medio, como decimos, lo que hicimos fue validar el proyecto, ¿no? Con unos reconocimientos, que tuvimos a nivel de premios, que siempre están bien. No es nuestra prioridad, por supuesto, pero bueno, siempre te dan visibilidad. Entonces, al final, una vez que ya tienes la credibilidad en el sector, que la gente ya confía en lo que es Curere, pues entonces a partir de ahí pues empezamos a hacer, lo que tú bien dices, más iniciativas, ¿no? Publicamos un primer libro de una persona que tiene el testimonio de Juan Pico, que es un libro que se titula Que ahora llega papá, que es una persona que en su momento compartió su testimonio en Curere, y quiso avanzar y quiso escribir su libro. Entonces nosotros lo que hicimos fue ayudarle en todo lo que es corregir el libro, publicarlo, etcétera, etcétera. Y es una de las iniciativas que estamos poniendo en marcha. Es decir, que todas las personas que quieran escribir su testimonio en Curere, pero que quieran avanzar en ese testimonio, que se animen a escribir el libro, que nosotros desde aquí, unidos lógicamente a cualquier organización de pacientes, les vamos a ayudar.
José, ¿y qué puede hacer una persona, ya sea como persona individual o una asociación o algún organismo, para formar parte de Curere?
Pues es muy fácil. ¿En qué sentido, perdona, me haces esa pregunta?
Bueno,
disculpa,
sí, en el sentido, por un lado, como una persona que quiera pues participar contando su testimonio, o como una organización o una asociación que quiera también pues formar parte de vuestra iniciativa.
Bien, mira, para formar parte de Curere es muy sencillo, es simplemente, si quiere una persona compartir su testimonio, se registra, y hay un tema que es muy importante. Nosotros no comercializamos con los datos de las personas. Uh-huh. Es decir, lo único que hacemos con esos datos es hacer una tarjeta de presentación personalizada de cada testimonio, y lógicamente es tan fácil como registrarse. Van a encontrarse, en el momento que se registran, la posibilidad de decir, ¿quieres compartir tu testimonio? Escribirlo. Y se van a encontrar unas plantillas, ya bien sea como paciente o entorno cercano, como familiar que cuida, donde hay unas preguntas que están asesoradas por la Escuela de Pacientes de aquí de la Consejería del Principado, para que les ayudemos a llevar como un camino, ¿no?, a la hora de hacer su testimonio, pero no es obligatorio tampoco contestarla. Entonces, tan fácil como eso, lo escribe, puede hacerlo en vídeo, puede hacerlo en grabación de audio. En 24, 48 horas, si nosotros lo vemos todo ok y decimos ok en el momento de que lo que consideramos es que no exista pues nombres de medicamentos, ni clínicas privadas, ni nombres de médicos, etcétera, etcétera, porque al final lo que cuenta son las palabras del propio testimonio. No queremos que sea un testimonio comercial en ningún caso. Uh-huh. Una vez que nosotros lo revisamos, 24-48 lo publicamos. Y como organización de pacientes, es tan fácil como escribirnos un email, puede ser a jose@curere.org o juan@curere.org, y decir que quieren colaborar con nosotros, y nosotros lo que hacemos es, hablamos con ellos, y lo que hacemos es la colaboración de que las asociaciones pues comparten testimonios desde sus propios asociados, y nosotros lo que hacemos es, en su página web, por una programación muy sencilla, que ya lo tenemos todo hecho, es que en su web pueda abrir una pestaña que sean testimonios, y automáticamente le subiremos todos los testimonios que hayan Curere. Un tema muy importante. Sí, disculpa, sí.
Tranquilo, perdona, José, sigue.
Mucho.
sigue, tranquilo.
Mira, lo más importante es que, por ejemplo, CARFE, ¿no? En CARFE ya, si queréis entrar ya en carfe.org, vais a ver una parte que son testimonios de personas que, bueno, pues están viviendo pues una situación en su vida, bueno, pues ya lo sabéis todos, ¿no? Pero lo más importante es que CARFE puede tener todos los testimonios que puede haber en España de esas personas que tienen esas dolencias. Lo que hacemos es sumar. Por ejemplo, hay una asociación que dice, oye, no, es que yo tengo testimonios en mi web. Tengo cuatro, genial. Pero cuatro tuyos más cuatro de otra asociación que tiene la misma dolencia que la que vives tú, más otros cuatro, al final sumamos todos. Uh-huh. Y una asociación no solamente va a tener sus cuatro, sino va a tener toda la suma de todos los testimonios que haya de esa dolencia en Curere. Con lo cual, al final, lo más importante es sumar. Eso es nuestra filosofía, y yo creo que por eso Curere cada día está avanzando más, ¿no?
Bueno, José, para ir terminando, ¿nos puedes poner algún ejemplo de algún testimonio que pues especialmente te haya sorprendido, o porque, bueno, pues porque te sientas identificado por alguna cuestión personal, porque te ha gustado, por lo que sea?
Jolín.
Es difícil, ¿no?
Mireia, es muy difícil. Muy difícil porque, jolín, desde CARFE nos vinieron pues testimonios geniales, con una fuerza y una superación increíbles. Pero mira, el más cercano que tenemos, yo creo que es un poco porque lo tenemos muy nuestro, ¿no? Uh-huh. Es una compañera nuestra, uh-huh, Ana Torrico, que bueno, pues me llamó un día por teléfono y me dijo, Pepe, que soy Curere. Y digo yo, sí, ya lo sé, Anina, como ya lo sé que eres Curere. Y dice, no, es que tengo cáncer de pecho. Uh-huh. Entonces fue algo que nos impactó y que está ahí, ¿sabes? Uh-huh. Como dice ella el testimonio, pues he encontrado y agarrado con mis manos los pilares de mi vida, ¿no? Uh-huh. Y es un testimonio que promocionamos este fin de semana, porque nosotros lo que hacemos es intentamos darle visibilidad personalizada a cada testimonio, tanto, uh-huh, en Instagram, como en Facebook, como en Twitter. Y este testimonio para nosotros fue muy, muy entrañable, Mireia, porque es nuestro directo de una compañera nuestra, pero lo que más importante también es no menospreciando a los demás, porque cada testimonio que hay es increíble. Uh-huh. Es una generosidad que cada persona escriba su testimonio y lo comparta para ayudar. yo creo que todos tienen valor y por eso nunca en nuestro en Curere hay estrellas de más valorado o menos valorado. Todos son importantes.
Pues muchísimas gracias. Agradecemos a José Enrique González, presidente y cofundador de Curere, con K, palabras que curan, por estar hoy con nosotros para narrarnos su iniciativa. Recuérdanos la web, José.
Sí, la web es www.curere, con K, que siempre la gente se pone con C, lógicamente, .org. Muy Somos bien. Una plataforma, que sí es importante decirlo, es una plataforma social, sin ánimo de lucro y totalmente gratuita.
Perfecto, pues recogemos esa dirección y muchísimas gracias, José Enrique. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
Décimo ciclo de Cine y Salud de la Delegación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Este curso académico dedicado a la vejez. Este jueves 15 de marzo se proyectará la película Nebraska a las 17 horas en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa del campus de San Juan de la Universidad Miguel Hernández.
¡Qué tienda! ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH!
¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Bueno, vamos ya con la sección más artística. Ya sabéis, la sección que dedicamos cada semana a las canciones. Canciones que transmiten con sus letras mensajes que en ocasiones pues no nos hemos parado a escuchar o a analizar en profundidad. Hoy nos vamos a centrar en la canción Me estás atrapando otra vez, de Los Rodríguez.
Pensando si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo, tú me estás atrapando otra vez. Eres un Eres la dama más cruel, un arma de doble filo. Contigo solo puedo perder. Tú me estás atrapando otra vez. Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Y ahora tengo que esconder las heridas y ese pulso que jugué porque quise lo perdí. Nunca me podré alejar de ti. Te extraño cuando llega la noche, pero te odio de día. Después me subo a tu coche y dejo pasar la vida. Debería dejarte irme lejos, no volver, pero es inútil. Tú me estás atrapando otra vez. Contigo solo puedo perder. Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no.
y ahora tengo que esconder las heridas y ese pulso que jugué porque quise lo perdí. Nunca me podré alejar de ti. Nunca me podré alejar de ti.
Seguimos en Consentido en la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Vamos con la sección de curiosidades. Hoy hablamos de la familia y de cómo construir un puente entre dos orillas. Un artículo de Luis Carlos Vertedor para la revista Independientes.
Las aguas de un río sano, limpio y cristalino, cuando tocan las dos orillas, convierten a estas en un vergel de vida. Sin embargo, cuando las aguas están contaminadas, ni la más bella de las flores resiste su esplendor por mucho tiempo. En una familia en la que uno de sus miembros padece un trastorno adictivo, podría asemejarse a esta metáfora en la que el río está contaminado. Y es que cuando la sustancia adictiva es consumida por uno de ellos, el agua se contamina y termina afectando indirectamente a la otra orilla, es decir, al resto de la familia. Así que lo paradójico es que la toxicidad de esa sustancia les une y les separa a la vez. Cuando una familia llega pidiendo ayuda ante esta problemática, se hace más que necesario dotarles de herramientas útiles para construir un puente entre las dos orillas, un puente sólido que las vuelva a unir. En este proceso de recuperación, cada una de las partes tendrá que eliminar conductas que les mantenían en un círculo vicioso. Por una parte, la persona con el trastorno adictivo deberá abandonar todo consumo de la sustancia y por la otra, la familia desistirá de reproducir conductas que favorecían, sin ser conscientes, el mantenimiento de dicha conducta. Primero, todos han de construir una base sólida que mantengan firmes los ladrillos de ese puente, y este ha de ser su compromiso terapéutico en la asistencia a su centro o asociación. A continuación, y desde la psicoeducación, los profesionales les explicarán los mecanismos biológicos, psicológicos y sociales que comporta el trastorno por uso de sustancias o trastorno adictivo. Así, es esencial que estas personas comprendan desde una perspectiva científica el desarrollo de una adicción, ya que de esta forma se destierra el estigma que conlleva dicha conducta, tanto en lo personal como en el ámbito de sus relaciones sociales y familiares. Independientemente del modelo que se siga en cuanto a las terapias en cada centro o asociación, ya sean grupales, por separado, adictos y familiares, terapias conjuntas y de pareja o una combinación de todas ellas, es imprescindible en los primeros estadios facilitarles la expresión de sus sentimientos y emociones. De esta manera se trabajará paulatinamente en la desculpabilización, la negación y represión de sentimientos como ira, rencor, venganza, tristeza, miedos y resentimientos, así como en conductas de focalización en el otro, asunción o dejación de las responsabilidades, estilos de afrontamiento y prevención de recaídas. En la medida en que la abstinencia y la sobriedad va avanzando, es muy importante dotar o restablecer las habilidades sociales que en estas familias se han ido perdiendo, poco a poco, por culpa de la adicción. Comenzar por la empatía es lo más adecuado, pues en esa deriva emocional que produce la conducta adictiva, la comprensión del otro, de sí mismo y de las conductas de ambos, es imprescindible en la construcción de ese puente que los una de nuevo. La asertividad y las habilidades comunicativas son más que necesarias, sobre todo después del diálogo disfuncional o la incomunicación que impera mientras la adicción ha estado presente. Establecer un nuevo diálogo equilibrado, asertivo, eficaz y comprensivo en toda la familia es imprescindible para la sana interacción de todos sus miembros.
Desde la regulación emocional, en el entrenamiento en habilidades sociales, la eliminación y asunción de nuevas conductas, así como el ejercicio de la responsabilidad por parte de todos, quedan comprometidas las dos orillas a restablecer lo que la adicción se llevó. Es importante que comprendan tanto unos como otros que deben asumir su propia responsabilidad en su recuperación. Nadie va a salvar a nadie. Desde el momento que tienen una información precisa y un compromiso adquirido, cada uno es responsable de su propia conducta. En demasiadas ocasiones, desde el movimiento asociativo se focaliza la recuperación de la persona adicta, en la familia, con lo que de alguna forma se dota de una nueva responsabilidad, cuando es evidente que llegan más que sobrecargadas de ella. No dejando de ser cierta dicha afirmación, también sería correcta si invirtiésemos los términos. En cualquier caso, lo importante es transmitir a las personas adictas que son igualmente significativas en la recuperación de su familia, que dicho sea de paso, no es lo mismo que recuperarlas. Así que si transmitimos el mensaje, este ha de ser bidireccional y con una responsabilidad compartida. En este sentido, hemos de observar que mientras el adicto se va recuperando poco a poco y suma días en sobriedad, su recompensa aumenta en la medida que va consiguiendo sus objetivos. Por el contrario, en el familiar, teniendo la misma temporalidad que la persona adicta emocionalmente, su tiempo es diferente y va un poco por detrás, a pesar de estar contenta o contento con la evolución de su ser querido. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues precisamente al producto de la precisa información que ahora posee, y es que conoce el concepto recaída y lo que podría originar en el seno familiar si esto se produjera. Por esta razón, es conveniente entrenar a los familiares en la prevención de recaídas y en la gestión de los miedos anticipatorios. Y por otro lado, a la persona adicta hacerle comprender la importancia de su participación en la recuperación de su familiar, es decir, de la persona que estuvo a su lado en los peores momentos cuando la adicción campaba a sus anchas. Así, desde el libre ejercicio de su responsabilidad, ha de tenderle la mano y ayudarla con su sobriedad a caminar juntos a la par. En la medida que cada uno va ejerciendo libremente las responsabilidades en su recuperación, el río se va descontaminando y aclarándose, dando lugar a aguas más cristalinas. Es importante no olvidar que en el fondo de ese río siempre permanecerá el sedimento de la adicción, aunque este, con el paso del tiempo, no parezca perceptible. Teniendo todo esto en cuenta, este puente irá emergiendo y se construirá más sólido, sano y equilibrado, conectando por fin las dos orillas. Desde esa nueva perspectiva que da la sobriedad, la serenidad y el respeto mutuo, toda la familia, unida de la mano, contemplará desde ese puente los más hermosos y bellos paisajes.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociodrogalcohol.
We got problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see.
Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos traído, las noticias que traemos cada semana, la entrevista al fundador o al cofundador de Curere, José Enrique González, y bueno, esa canción de los Rodríguez, Me estás atrapando otra vez, y esa parte final de curiosidades, en este caso el relato o la metáfora sobre el impacto del trastorno adictivo en la familia, a cargo de Luis Carlos Vertedor. Por mi parte nada más, un agradecimiento a Byron en los controles técnicos y a mi compañera Mireia por aguantarme una semana más en estos micrófonos en Radio UMH.
Esto es mutuo. Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y ahora en nuestro Facebook del programa En Consentido. Hasta la próxima semana.
Hasta luego.